Buenas tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Mi nombre es Sole Soriano y en el programa de hoy viajamos a uno de los países más grandes y espectaculares del mundo. En esta ocasión salimos de Europa y nos trasladamos a los Estados Unidos de América. Pero antes de todo, como siempre, paso a presentar a mi equipo de colaboradores. En gastronomía, buenas tardes, Cristina Carbonell.
Muy buenas tardes, Sole.
Sandra Navarro, en deportes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro cinéfilo Jesús López.
Buenas tardes.
Y en la sección de actualidad, Marina Badía.
Buenas tardes.
Esta vez contamos con Guillermo García, nacido en España y con mucho bagaje por Estados Unidos. Estudió durante un año en Denver, capital de Colorado, y también viajó a Boston, Rhode Island y Nueva York. En la actualidad es estudiante de tercero de psicología en la Universidad Miguel Hernández y en unos segundos nos pondrá al día de todos estos lugares. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes.
Hablar de los Estados Unidos como un solo destino resultaría casi imposible debido a la gran variedad de lugares que merecen ser visitados. Abarca toda la sección central de Norteamérica entre los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con 50 estados y un distrito federal, Washington, que es la capital del país. Estados Unidos destaca por ser un país variado formado por personas de todo el mundo, con una gran variedad de riqueza cultural y de paisajes y monumentos. Aquí se encuentran algunas de las ciudades más importantes y conocidas del mundo, como Nueva York y Los Ángeles. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo, que visitó alguno de estos lugares y estuvo durante un año estudiando en Denver, capital del estado de Colorado, situada en la parte central de los Estados Unidos, o también conocida como la ciudad de la milla de altura, debido a que su altitud es de exactamente una milla sobre el nivel del mar. Guillermo, tú que eres el que mejor nos puede hablar sobre este país, ¿qué lugares emblemáticos recomendarías a nuestros oyentes?
Pues, bueno, como ciudad, principalmente Nueva York fue a mí la que más me llamó la atención, por los edificios y todo, es tal cual se ve en la tele, pero mucho más impresionante, o sea, no puedes parar de mirar hacia arriba. Y bueno, Boston me gusta también muchísimo porque está mezclado todo, pues los edificios siguen siendo igual de espectaculares, pero también hay un montón de historia, hay un montón de catedrales, un montón de parques, un montón de naturaleza, y la verdad es que me gusta bastante. Y luego, además de visitar grandes ciudades, solo he ido a las Montañas Rocosas y otros pueblos que eran de los familiares a los que visitaba y tal, que tampoco tenían tanta relevancia. Pero la verdad es que como ciudades, Boston y Nueva York son espectaculares.
Tomaremos nota, Guillermo, y además de todos estos lugares que nos has comentado, nos encantaría conocer la comida, algo muy importante a la hora de viajar y que parece que siempre nos preocupa un poco cuando vamos al extranjero. Cristina, con la gran diversidad de cultura que hay en Estados Unidos, ¿habrá una gastronomía muy rica en este país?
Pues sí, Sole. La gastronomía de los Estados Unidos, por regla general, es una mezcla de comidas de otras nacionalidades, debido a que es un país creado fundamentalmente a partir de inmigrantes. Como gastronomía autóctona, podría denominarse la de los indios nativos de Norteamérica, donde destaca el pan frito, los arándanos rojos o el pavo, que se sirve a modo de tradición en el Día de Acción de Gracias. Pero actualmente lo que consideramos comida típica estadounidense consiste en una mezcla entre los ingredientes de la dieta culinaria de los indios nativos con la cocina europea, asiática y africana. Allí son muy aficionados, entre todas las comidas extranjeras, a la cocina china y mexicana. Uno de los platos característicos en todos los estados es el chile verde. Pero como todos sabemos, en Estados Unidos se disfruta como ningún sitio de la fast food. Guillermo, en las tres ocasiones que ha podido visitar varios lugares de los Estados Unidos, ¿difiere mucho la comida entre un estado y otro? Me refiero, ¿suele predominar siempre la comida china y mexicana?
Pues yo, los estados en los que he estado, la comida mexicana, vamos, está en todas partes, y la comida china también, pero no lo he visto tanto. Pero yo que venía de Denver y eran 40% de mexicanos, mi dieta básicamente era mitad comida rápida, mitad comida mexicana.
¿La gastronomía española era una de las cosas que más he hecho en falta durante su estancia en los Estados Unidos?
Desde luego. Como en España no se come en ninguna parte.
¿Realmente la comida de allí es tan hipercalórica como todos pensamos o es un mito?
Es, yo diría que incluso peor de lo que nosotros pensamos, porque tú cuando llegas un, digamos, a un centro comercial y a comprar comida y tal, la mitad de la comida que ves en los estantes parece que sea de plástico. O sea, y hay tres pasillos de comida congelada.
Menudo basura, ¿no?
Eso aquí es impensable y la verdad es que solo con verlo parece que sea una tienda de chucherías a lo grande. Pero que venden comida, entre comillas.
La gente allí suele estar más gordita, ¿verdad?
Por lo general, hasta que no termina el instituto, la gente tampoco hay tanta diferencia. Eso sí, los que están gordos están gordísimos.
Sí, ¿no?
Pero una vez termina el instituto y dejan de hacer los deportes, porque ahí se fomenta mucho el deporte,
sí,
y tal.
Claro.
Pero una vez sacan el instituto y se ponen a trabajar y se dedican a su carrera profesional y tal,
se
la verdad es que la gente se pone, vamos, que no os hacéis una idea. O sea, XXXXXXL.
Ya me imagino. Dejamos la fast food y la mesa de restaurante y vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con cine.
UMH Solidaria.
Aspanión te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Volvemos con Estados Unidos y con nuestro experto en cine, Jesús. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, ¿qué decir de cine americano que no sepamos ya? Es considerado uno de los más importantes a nivel técnico y además de su eficacia comercial y de distribución. Podemos decir que el primer gran éxito del cine estadounidense fue El gran atraco al tren, dirigida por Edwin S. Hay demasiadas películas americanas para citar, al igual que series de televisión. Necesitaríamos más tiempo. Dos programas, por ejemplo, de Yo y tu mundo. Así que en esta ocasión voy a hacer una memoria a los Oscars 2014 y a mencionar las películas que se rodaron en Estados Unidos. Voy a empezar con mi favorita y, como no, con El lobo de Wall Street, en la que sale DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Aquí DiCaprio hace el papel de un corredor de bolsa involucrado en actividades criminales. Continuar con 12 años de esclavitud, que es la conmovedora y verdadera historia de Solomon Northup, que retrata los 12 años que vivió esclavizado y se rodó principalmente en Nueva Orleans, ganadora a la mejor película. Nebraska, la cual yo también no he visto porque no me llama mucho la atención, pero es la comedia dramática sobre un padre y un hijo que viajan por carretera de Montana a Nebraska para reclamar un premio de millones de dólares. Se rodó en blanco y negro en varias localizaciones de este estado. Seguir con la adorable Her, ganadora a mejor guión. En esta película, el protagonista se enamora de su sistema operativo del móvil, que es una mujer, que es la voz de Scarlett Johansson. Ganadora a mejor guión original. Muy recomendable, de verdad. Seguimos con Gravity, la implacable, que ganó 7 premios Oscar. Todo ocurre en el espacio y se grabó totalmente en un estudio. Eso sí, una de las principales escenas se rodó en el lago Powell, de Arizona. Seguimos con Dallas Buyers Club, que, como el título dice, Dallas, pero en realidad se rodó en Nueva Orleans reconvertido, porque ocurre en los años 70 o 80. Y terminar con American Hustle, muy famosa, con muchas nominaciones, pero que al final no se llevó ninguna. La verdad es que fue la gran perdedora de los Oscars 2014. Con infinidad de casas de ladrillo rojo típica de la zona de Massachusetts, este rincón de los Estados Unidos es muy precioso. Bueno, creo que todo nos queda claro que el cine americano nos gusta a todos. Y bueno, Guille, de las películas que he dicho, ¿has visto alguna?
Pues he visto El lobo de Wall Street y la verdad es que me gustó bastante.
¿Ninguna más? ¿O de gracia?
No, es que me espero al año siguiente.
Bueno, yo como soy un buen cinéfilo, si hubiera estado en Estados Unidos, no habría perdido el tiempo y hubiera ido al cine. ¿Tú estuviste en alguno?
Sí, cuando estaba ahí iba de vez en cuando, aunque me costaba entenderlo. Porque o sea, no es lo mismo hablar con una persona que estar viendo una película con todos los disparos y todas las historias, pero sí, fui a ver Borat y fue muy divertido, y El Guardián, una película de, ¿cómo se llama? Guardacostas.
No sé si dicen que el cine, a veces dicen que va barato o es más caro, entonces cuando fuiste tú, ¿qué viste? ¿Cómo es?
Pues Dependía mucho del cine, porque yo vivía en un pueblo pequeño y en el cine al que yo iba no era muy caro, costaría unos $7. Pero cuando queríamos ir a ver películas que no emitían ahí o queríamos ir a un cine más grande, porque la verdad es que los americanos lo viven mucho, lo ir al cine, nos íbamos a un cine que igual estaba a 45 minutos de nuestra casa y costaba $11. Uh-huh. Y no es más barato.
Vale la pena, menos.
Yo no lo vivía como lo vivían ellos, porque no sé... Uh-huh. No me llama tanto la atención como para cogerme el coche y estar 50 minutos de paseo, no, pero bueno. Pero sí que la verdad es que el cine era no son como los cines de aquí.
Uh-huh. Bueno, durante tu estancia allí en Estados Unidos, ¿pudiste ver a un famoso, a un actor?
Pues ojalá. Pero vale, no, la verdad es que no llegué a conocer a ninguno.
Continuaremos en el próximo programa con más cine y en el último que nos queda, a ver qué nos tienes preparado, Jesús.
Bueno, pues en el próximo hablaremos sobre el cine en España, a ver cómo está la cosa.
Pues haremos un debate en el próximo programa. Es hora de los deportes. Sandra, ¿qué nos puedes hablar de Denver?
Pues Sole, en primer lugar, la ciudad de Denver destaca por ser sede de equipos de fútbol americano, de béisbol o de la organización que representa al automovilismo en Estados Unidos. En el fútbol americano destaca un equipo, los Denver Broncos o Broncos de Denver. Tienen 5 jugadores en el Salón de la Fama de fútbol americano. John Elway, Floyd Little, Gary Zimmerman, Shannon Sharp y Willie Brown son algunos de ellos. Por otro lado, en baloncesto destacan los Denver Nuggets, un equipo que forma parte de la NBA y tiene su sede también en Denver. Además, en un principio su nombre era Denver Rockets, pero debido a que ya existía un equipo con el nombre de Rockets en la NBA y porque tenían la esperanza de llegar a ella en algún momento, cambiaron su nombre por Nuggets. En cuanto al béisbol, Denver también es sede de un equipo de las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. Forman parte de la División del Oeste de la Liga Nacional, aunque nunca la han ganado. Sin embargo, han clasificado a la postemporada en 3 ocasiones. En cuanto a la organización que representa el automovilismo en Estados Unidos, ante la Federación Internacional de Automovilismo, que responde a las siglas ACUS, se fundó en 1959. Además, los miembros de la ACUS incluyen los principales certámenes de automovilismo de velocidad, como son, por ejemplo, NASCAR. Por su parte, todos los miembros fiscalizan sus propias competiciones de automovilismo, con lo cual la tarea del ACUS es servir de enlace entre sus miembros y la FIA u otras asociaciones nacionales, listar calendarios, emitir licencias o certificar los récords oficiales, entre otros. Bueno, Guillermo, decías que allí se fomenta mucho el deporte. ¿De qué manera?
Pues ya desde la escuela, desde que son bien pequeñitos, a todo el mundo como que le instan a que se meta en un deporte, porque además que luego el deporte te puede dar muchas salidas, ya bien sean becas y tal, y beneficios en general. Pero lo suyo también es que cuando estás en un equipo en el instituto, allí son muy patrióticos. Y igual que son patrióticos con su país, lo son con su instituto. Entonces es como un orgullo defender a tu instituto. Si tienes partido te quitan clases. Si tienes problemas con las asignaturas te ayudan. Luego si eres bueno están siempre encima tuya para ver si consigues una beca. Y luego sales en el periódico, sales en el anuario, sales en todas partes.
Entonces es cierto eso que vemos en las películas del típico equipo de baloncesto, etcétera.
Es cierto, o sea, allí los equipos, o sea, el deporte está muy bien valorado. Y más que nada yo creo que es el espectáculo. Entonces como lo valoran tanto y pues le dan tanta importancia desde que son pequeños. Y pues así son tan competitivos. We'll do it all, everything on our own. We don't.
Vamos ahora con las noticias más actuales y con esas nuevas máquinas expendedoras de cannabis que te puedes encontrar ahora en Colorado. Marina, cuéntanos.
Sí, según el diario online tutv.tv, el estado de Colorado legalizó el consumo de marihuana con fines recreativos a principios de este año. En Colorado han colocado en la calle máquinas expendedoras de marihuana, lo cual permitirá a la gente comprar más rápido el cannabis y además mantenerlo lejos del alcance de los menores. La persona autorizada para comprar marihuana deberá colocarse frente a una cámara y mostrar su carné de conducir. El sistema informático identifica al cliente y te permite introducir el dinero para recibir el producto. De acuerdo a los creadores, estas máquinas también mantienen el producto fresco y reducen el robo por parte de los empleados de los dispensarios. El aparato, por el momento, solo está orientado a los pacientes que recurren a la marihuana con fines medicinales. Bueno, Guillermo, ¿qué opinas de esta nueva medida implantada en Colorado?
Pues a mí me parece que está bien. Yo estoy a favor de la legalización y no sé, no creo que consigan nada prohibiéndola, porque yo cuando estuve allí fumaba quien quería y de eso no lo cambian las leyes, porque está todo el mundo puede conseguirla, quiero decir.
Ya, entonces, ¿crees que al ser tan permisivos pueden fomentar un poco el consumo de cannabis entre los menores?
Yo creo que si antes querían conseguir, o sea, para un menor va a seguir siendo ilegal que conseguir la marihuana, entonces la situación para los menores no cambia mucho. Yo creo que lo que deberían de hacer sería fomentar el consumo responsable, y cuando una vez eres mayor de edad, que creo que en Estados Unidos igual que con el alcohol será a partir de los 21, yo creo que a partir de esa edad, además de ser maduro y estar desarrollado, tú ya eres... tomas tus propias decisiones, y si quieres consumir, consumes, y si no, pues que no te lo prohíban.
Ya. ¿Y tú que has vivido allí, dónde crees que se consume más marihuana, aquí o allí?
Pues la verdad, yo creo que se consume bastante en ambos los... tanto en España como en Estados Unidos, pero... yo, mi experiencia personal empezó allí, y yo creo que la verdad es que... la gran mayoría de la gente que conocí en el instituto, pues fumaba marihuana. Y eran menores de edad.
No.
Y era ilegal. Y no creo que ahora ni fumen más ni fumen menos, sino por la gente que le llame la atención, pues lo probará, y quien no creo que lo consuma. Well, I cross a river, fell into the sea, where the non-believers go beyond belief. Then I scratch the surface in the mouth of hell, running down the surface in the blood.
Antes de acabar, Guillermo, nos gustaría saber más sobre Denver, su cultura, su gente y las experiencias que viviste mientras estuviste allí. Decidiste irte a esta ciudad para estudiar primero de bachillerato a través de un programa de intercambio. Y anteriormente ya habías estado en Boston durante un verano y visitaste también Nueva York y Rhode Island. ¿Qué diferencia cultural encontraste en las ciudades donde estuviste durante estos 2 años?
Pues cuando estuve en Massachusetts, que bueno, fue la primera vez que fui, que fue cuando fui a Nueva York y tal, vivía una familia que eran puramente blancos y americanos, y la verdad es que no, por esa zona no había mucho, digamos, inmigrante. Pero cuando estuve viviendo en Denver, vivía en un pueblo en el que más de la mitad de la gente que vivía allí sí que eran latinos y tal, y la verdad es que la diferencia... era bastante, bastante importante. Y conforme tú te vas moviendo por Estados Unidos, los cambios culturales en función de los inmigrantes que han ido a diferentes zonas. Y ya sé, más al norte no suele haber muchos mexicanos, pues porque porque les cruza, o sea, les pilla fuera del borde, pero conforme vas bajando hacia California, el país cambia completamente, incluso los carteles están escritos en español. Es como... No es tan americano como se ve desde fuera, ¿sabes? Porque allí la comunidad más mexicana es increíble, entonces al final es un país que es completamente mestizo, ¿sabes?
Que hay una variedad cultural increíble.
Es increíble.
Supongo que además donde más notarías esta diversidad sería en tu propia casa. Durante tu estancia en Denver estuviste viviendo con dos familias muy diferentes. Cuéntanos.
A ver, pues la primera familia fue la que me asignó el programa de intercambio. Y pues supongo que el programa de intercambio busca una familia lo más conservadora posible, que te vaya a tener bien controlado y que tengan una rutina y tal. Y de hecho lo consiguieron. Me llevaron una familia que era ultra conservadora, iban a misa tres veces todos los domingos, me hacían ir con ellos, la madre educaba a los niños hasta que tenían 7 u 8 años y luego les enviaba al instituto, seguían las normas de la iglesia, no podían ver los Simpsons, no podían leer Harry Potter, cosas de ese estilo. Cosas a las que yo no estaba acostumbrado. Entonces, una vez allí, yo me gustó el colegio, me gustó la ciudad, pero no me gustó la vida que me estaban imponiendo. Entonces, cuando empecé a conocer gente, a raíz del equipo de fútbol, conocí a un chico que vivía solo con su madre y que su hermano estaba en la universidad y tenía una habitación vacía, y era todo lo contrario. Sí que iban a misa, pero iban una vez a misa y eran practicantes para mí sanos. O sea, no era algo obsesivo ni que les limitase sus libertades. Y... pues me ofreció la posibilidad de irme a vivir con él y acepté, y la verdad es que creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Y viste los dos extremos entonces. Exacto. Una familia muy conservadora y la otra, en cambio, que era mucho más permisiva.
Completamente, porque la madre trabajaba hasta tarde, entonces nosotros hacíamos lo que queríamos todo el día.
Entonces hiciste buen cambio.
Sí, la verdad que sí, no me voy a arrepentir.
Guillermo, me gustaría saber si es cierta la imagen que siempre se ha tenido en Estados Unidos respecto al control tan riguroso que tienen sobre sus normas. Por ejemplo, antes has comentado con el tema de la bebida que la edad legal son los 21 años allí en Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, en España, el tema del botellón es algo pues que está es algo muy muy expandido entre los jóvenes, incluso a veces preocupante por la corta edad con la que empiezan a beber, a pesar de estar prohibido. ¿Cómo se divierten allí en Estados Unidos?
Pues es verdad que las normas son muy estrictas y los policías dan miedo. Nada que ver con los policías de aquí. Allí los policías son chungos. Igualmente hay toque de queda para los menores de edad, pero... luego la gracia está en saltarse las normas, como en todas partes. Y igual que, desde que llegué allí la gente bebía, tenían que tirar de hermano mayor, de vagabundo incluso y tal, para que les comprase el licor o la cerveza, pero no hay mucha diferencia entre... O sea, la diferencia es pues que es en casas, que al aire libre nadie sería capaz de hacerlo, como aquí, que un botellón, te ves niños de 15 años en la calle bebiendo, ¿sabes? Allí te escondías, te ibas al campo, tal, que a mí me gustaba, ¿sabes? Era como una aventura, ¿sabes?
O sea, que a pesar de esas normas y eso, al final realmente hacen lo que quieren.
Pues igual que aquí, allí, en todas partes, pues sí, sí.
Otro tema muy polémico en Estados Unidos es el de la legalización de las armas de fuego, algo que ha llevado a una oleada de tiroteos y violencia en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema, Guillermo?
Pues a mí me parece fatal que haya armas por ahí rulando, y porque encima es que están al alcance de cualquiera, y si tu padre le gustan las armas, tú en tu casa vas a tener 80 escopetas. Y los americanos son así, y ahí la gente... Yo vivía en un pueblo que había campo, y la gente cazaba, y la gente le encantaban las armas. Y entonces, el peligro de que haya armas alrededor es que las puedes usar. Si no las hay, nadie las utiliza. Entonces todo el mundo tiene el miedo de... si yo no tengo arma y me vienen con un arma, ¿qué va a pasar, sabes? Entonces yo quiero un arma simplemente para estar seguro, pero claro, cuantas más armas haya, más posibilidades haya de que las utilicen. Y a mí eso me daba miedo.
¿Y ahí en tu entorno también la gente tenía armas?
Incluso en el instituto había chavales que tenían armas.
Y eso... ¿Los propios del instituto, los propios adolescentes?
Los propios adolescentes, pues... Pero ahí lo ven como algo más normal. Porque ahí prácticas de tiro, no sé qué, no sé cuántas historias, es algo cultural de la familia, no sé qué. Y había gente que yo iba a sus casas y me enseñaban sus pistolas. Y a mí eso pues me ponía la piel de gallina.
Sí, como si fueran sus juegos.
Sí, era su manera, pues, no sé, de divertirse. Luego, obviamente, mucho, la gran mayoría los utilizaba para cazar, pero no me gusta que haya armas alrededor.
Bueno, Guillermo, me gustaría indagar un poco en las diferencias entre la gente de Estados Unidos y la gente española. ¿Qué diferencia de carácter, de personalidad hay entre ambos?
Yo creo que la mayor diferencia es que en España somos muy tradicionales, ¿no? Que somos todos, la gran mayoría somos españoles, tampoco hay tanta mezcla de culturas, y aunque hubiese esa mezcla, la cultura que predominaría sería la nuestra, ¿sabes? La española. Y por lo contrario, en Estados Unidos es que es una mezcla de todo tipo de culturas, entonces no hay un patrón que seguir. Hay modas, pues como el rap y todo el mundo es rapero y tal, pero luego están, o sea, cada grupo, no sé, como que hay mucha más diversidad. La gente no se fija tan... Las apariencias no son tan importantes desde mi punto de vista, vamos. La gente se lo tomaba mucho más relajado y a mí me gustaba.
¿Y tenemos algo en común?
Pues sí, ¿no? Que somos occidentales y que nos gusta la tele, los deportes y tal, pero, o sea, no sabría eso. O sea, que tendremos muchas cosas, pero así que te puedo decir algo en concreto, pues...
¿Qué percepción se tiene en Estados Unidos de España?
Pues se tiene la percepción de que España está debajo de México. O sea, que te puedes hacer una idea de lo incultos que son.
Madre mía.
En Estados Unidos es el centro del mundo, y lo que hay fuera poca gente lo conoce, y es como que cuando conoces a una persona que de verdad sabe ubicarte España y decirte algo que no sean toros y flamenca, es como que ese tío tiene, bueno, tiene un montón de cultura, vamos, es como para admirarlo, ¿sabes? Porque ni la gente que vivía, que con la que yo iba a clases de español, porque me metía a una clase de español para sacar crédito gratis. Ni siquiera ellos, que eran sudamericanos, sabían que España no estaba en Sudamérica, sino que estaba en Europa.
¿Y qué fue entonces lo que más te llamó de allí, la atención de allí? ¿Su egocentrismo, quizás?
Es que ellos no lo ven así, porque se lo han vendido desde pequeños, que son patriotas, y pues eso, por eso Estados Unidos se creen, no sé, es como que se creen con derecho a ser los protectores de todo el mundo, y así es como ellos lo ven, aunque luego las cosas sean diferentes, ¿sabes? Y aunque luego donde vayan a protegernos sea lo mismo.
Claro. ¿Y cómo era la educación allí en Denver y qué diferencias encontraste respecto a aquí a España?
En el instituto la verdad es que te lo puedes tomar un poco como tú quieras, porque hay diferentes niveles, tú te eliges las clases a las que quieres asistir, y digamos que hay tres asignaturas troncales, que serían inglés, las matemáticas y química o alguna de estas, y el resto, pues, desde clases de soldadura, soldar metal, ¿sabes? A clases de cocina, clases de actividades al aire libre, y luego, pues, igual en matemáticas había 4 o 5 niveles. Entonces, claro, tú ahí te haces como tú quieres. Si quieres estudiar, puedes ser te puedes centrar en lo que tú quieras, y si no,
claro, no hacer nada. Guillermo, después de haber estado ahí en Denver durante un año y haber conocido aquello, ¿te has planteado volver allí a estudiar o incluso a vivir en un futuro?
No. O sea, me gustaría volver a ver a mi familia y a ver a mis amigos y eso. Pero no me gusta. Es que Estados Unidos es demasiado grande, por así decirlo. Las distancias son enormes, la gente se mueve con demasiada facilidad. Y yo, pues, soy español, soy más tradicional y me gusta.
¿Te gustan los sitios más pequeños?
Me gusta mi Alicante, las distancias cortas y mi ambiente.
¿Y tu tranvía?
Y mi tranvía, desde luego.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, por haber estado hoy en Oye tu Mundo y habernos contado tu experiencia en este país. Ha sido un placer haberte escuchado, te deseamos suerte y esperamos que sigas conociendo mundo como hasta ahora.
Muchas gracias, a vosotros también.
Gracias también a mis colaboradores Cristina Carbonell, Sandra Navarro, Jesús López, Marina Badía y a nuestro técnico de sonido Patricia López. Un saludo de quien les habla, Sole Soriano, y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos y compartiendo este programa con todos nosotros. Nos queda ya poquito, nos volvemos a ver en 15 días a las 2:30, como siempre, en nuestro último programa. Que pasen una buena tarde. It's killing me to see this way, 'cause though the truth may be